Fenómeno Mutante, episodio 12.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrentan a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues estoy estupendamente aquí con los calores. Hoy hablaremos de si podemos montar un negocio sin poner pasta, sin poner dinero. ¿Es posible o no lo es? Veremos cómo nos fue la semana y acabaremos con una pregunta a calzón quitado, donde hoy seré yo el que ponga a prueba a Óscar. Un poco de miedito tienes que tener ahí, ¿eh?
Un mucho. Ya pensé que te conocía después de todos estos años y veo que no te conozco nada.
Pues esta de hoy también va a ser de traca, ya te lo digo, para calentar motores. Pero de todas maneras, antes de todo eso, Óscar, ¿qué tal la semana? ¿Optimista como siempre?
Divinamente, divinamente, y además he cumplido un reto que vas a flipar. Mira, no te lo he comentado, está ahí apuntado, pero no te lo he comentado antes de empezar el podcast. El reto de los 50.000 pasos. Me he hecho me he ido con Raquel para grabarlo en su canal de YouTube y el sábado pasado nos hemos hecho 50.000 pasos, que son 40 y pico kilómetros en un día, en 24 horas, mejor dicho.
¿Y dónde estuvisteis para hacer esa cantidad de... ¿Qué hicisteis? ¿Un camino de Santiago? ¿Una etapa?
No salimos de Salamanca. Simplemente, entre comillas, estábamos el viernes por la noche viendo YouTube, porque ahora, ¿cómo ha cambiado el mundo? Estamos sentados frente a la televisión en el sofá, pero en vez de tener la televisión, tenemos el iPad en las manos y lanzamos vídeos en YouTube que nos gusta. Y nos hemos picado, nos gusta mucho, ahora que le a mí ahora, un canal que se llama Stick, un chico que se dedica a grabarse comiendo muy rápido. Básicamente lo que hace es un tío que se graba, ya que no puedo comer, porque como estoy a dieta, veo a otros comer. El caso es que el tío este hace mogollón de retos y es un crack, es un fenómeno de YouTube. Las nuevas estrellas del rock son estos chicos que estoy alucinando, y lo peor o lo mejor de todo es que estoy súper picado viéndolo. Y entonces vimos que este chico se hizo un reto de 100.000 pasos. 100.000. Y nos quedamos Raquel y yo alucinados y decimos... Me parece muy buena idea empezar con retos en el canal de Raquel. Nos gustó la idea de hacerlo para el canal de Raquel, pero 100.000 pasos, imagínate, acabo muerto o medio muerto. Entonces, no, digo, va, pues si este chico hace 100.000, vamos a hacer 50.000. No puede ser tan difícil hacer la mitad. La madre que nos parió.
Es un tutazo.
Es un tutazo, como tú has dicho. Además, vimos que este chico lo hace en 24 horas, pero empieza a las 12 del día anterior. Entonces, claro. Raquel y yo estábamos viendo la tele o el YouTube a las 10 y media, 11, nos picamos y a las 12.01 salimos por la puerta a dar la primera hora y media de caminata para que nos diera tiempo en 24 horas de ese día a hacerlo. Y te puedo decir que a mediodía estábamos seguros de que no lo conseguiríamos, ¿eh? Segurísimos. Pero nada, vas aprendiendo que tienes que estar todo el rato moviéndote, sabes que llegas, son las 4:30, 5, ya tienes 30.000 y dices, ostras, que sí que lo puedo conseguir. Y nada, a las 11:30, 12:15, conseguimos los 50.000 pasos.
Pues enhorabuena, ¿eh? A los dos, porque es una paliza. Pero de todas maneras tengo una pregunta clave. Este chico, este pollo, iba a decir, al que veis comiendo rápido, cuando hizo lo de los 100.000 pasos, ¿también iba comiendo y grabándose en YouTube a la vez?
No, pero estaban sus amigos esperándole para cenar y él estaba fuera dando pasos todo el rato sin moviéndose, súper gracioso. La verdad que esto sí que me ha gustado, porque con el hambre que estoy pasando y lo tragón que soy, le he dicho a Raquel... Raquel, está muy bien el reto de los 50.000 pasos. El próximo es el de las 10.000 calorías en un día, 20.000. Que por cierto, ese chico creo que también se ha hecho el reto de las 50.000 calorías. Una barbaridad que yo no sé cómo un día no acaba tirado y si levantarse, porque es una barbaridad lo que hacen. Pero me ha gustado eso de intentar meterme 10.000 calorías en un día o algo de esto. Y yo no sabía, por cierto, que a lo mejor lo deberíamos hacer varios amigos en común que somos: Borja, Raquel, tú y yo. Yo no sabía que hay una competición de retos de restaurantes que si te lo acabas no pagas.
Ah, sí, hombre.
Pero yo sabía que había alguno, pero que no había como una liguilla para hacer esto.
Hay una liguilla, claro que sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí que recuerdo haberlo visto, yo creo que esto incluso en la tele y tal, contando allí que esto no era apto para menores, y así de cometer este tipo de barbaridades. Pues seguro que alguno de los que los ha escuchado ya está apuntando, sí.
Bueno, pues yo estoy alucinando, además con el hambre que estoy pasando, pues claro, es increíble, fíjate que parece de masocas lo que estoy haciendo de ver este tipo de retos. Me he viciado varios, está el stick, hay otro chico que se llama Joe Burger, imagínate. Pero fíjate, lo más curioso de todos estos chicos que estoy siguiendo es que todos están cachas y con cuerpazos. Digo, pero cabritos, yo me como medio croissant y estoy gordo y vosotros estáis ahí comiendo como bestias. Claro, se nota que para hacer eso están todo el día haciendo ejercicio. Pero bueno, que no voy a hablar de eso, que si no te hago el programa completo del tema de YouTube. Pero realmente estoy súper contento que nos hemos hecho 50.000 pasos en 24 horas.
Pues es para estarlo. Y de todas maneras podemos hacer un episodio un día hablando de las cosas que vemos en YouTube, hombre, para recomendar pues eso, canales para que los que nos escuchan, aunque sea otro medio, pero como también es en parte nuestro medio, ¿no? Pues lo compartimos. Podemos hacer un episodio de estos y ya verás cómo a la gente le gusta. Es verdad, lo que dices. ¿Qué hago? ¿Veo la tele? No, que hay anuncios. Pongo YouTube. ¿Y qué busco en YouTube? Pues la primera cosa que se me ocurra, ¿no? Y acabas viendo a un tal Joe Burger haciendo ahí barrabasadas de esto. Otra cosa es que esto sea sano o muy edificante, ¿eh?
Te diré más, que creo que ha sido ayer o antes de ayer, porque ya te digo, no puedo esconderlo, estoy enganchado a estos chicos. El Joe Burger, ayer creo que fue en Valencia, en Manila, creo recordar, que hay un local que se llama El Chuletón Perfecto o algo así, que todos los martes, sí, ¿verdad? Pues todos los martes, creo que por 9 euros puedes pedir todas las pizzas que seas capaz de comerte.
Me gusta más el nombre que el reto.
Pero te dan chuletones, ¿eh? Te dan chuletones. Vale. Lo que supongo yo que el chuletón no estará en el reto, aunque los cabritos estos sí que se pusieron morados. Parece que estoy haciendo aquí publicidad del sitio este y no he ido en mi vida. Pero eso que tiene pasar hambre, macho, que al final uno, pues ya que no puede comer, le gusta ver cómo comen estos. Y nada, mi próximo reto es ponerme a hacer calorías como un loco.
Luego que te llaman optimista. Claro, si es que es normal. Es normal hablar de calorías y de pasos. Claro, ahora vengo yo y te cuentas otra historia que no tiene que ver con nada con esto. Y dices, bueno, en fin, que somos un poco mutantes al final, ¿eh? Por eso yo creo que el nombre nos viene al pelo y eso que le vamos dando forma según va pasando el tiempo. Pues yo me he apuntado a una cosa nueva de esta de gestión de tiempo, cada uno con sus cosas de cabeza, que se llama Waka Time, que a mí me recuerda un poco a la Shakira, pero no tiene nada que ver con Shakira. Bueno, pues como no era suficiente que ya estuviera controlado por Rescue Time, que te mide en qué pantalla estás y el tiempo que ocupas en cada pantalla o en cada página web, pues Waka Time se integra con tu software de programación, con tu editor de código, tu IDE, y va guardando esa información, mandándola al servidor de Waka Time. O sea, aquí ya sí que olvidados de la privacidad en ese sentido, no manda el código, pero sí manda en qué estás programando, con qué programa lo estás haciendo y en qué fichero estás.
Qué bueno,
de esta forma, luego, aparte de que, bueno, ellos lo establecen más como una cuestión de productividad, como una cuestión también de competición, ¿no? Porque hay como una liguilla de a ver quién programa más en la semana, o sea, quién está más pirado y quién programa más tiempo durante la semana, y hay competiciones y el propio programa te invita a que sumes más horas y digas, has programado tantas horas más que el día anterior. Y dices, esto es un poco locura, porque claro, el tope son 24 horas al día. Que eso claro, no quiere decir claro. Que sea bueno.
Madre, no estamos, mira, te pongas como te pongas, prefiero las 10.000 calorías o 50.000 que estar ahí programando tantas horas.
No, no me extraña. A mí me viene bien porque luego a veces para saber intentando este, bueno, no es un reto, pero sí es un compromiso, ¿no? De saber cuánto tiempo dedico a cada cosa. Bueno, pues hasta ahora esa información no la tenía y así puedo ver, por ejemplo, en qué pierdo más el tiempo o qué es lo que me ha costado más, pues viendo, por ejemplo, el nombre del ficherico donde he estado trabajando o viendo si consigo hacer menos programación en PHP y más en Python.
Ah, qué bueno.
Pues ese tipo de cosas las podría evaluar con la versión gratuita, que también tiene versión de pago, de Wakatime, pero vamos, igualito que lo tuyo de caminar.
Nada, te ha sido difícil hilarlo, hilar esto con Steve, con Joe Burger, no era nada fácil, pero mira, para yo sí lo voy a tener más sencillo, porque esta semana he hecho también cosas parecidas, no creas que todo va a ser ver a otros comer o dar pasos como un loco. He estado mirando, lo conozco como muchos de vosotros seguramente hace mucho tiempo, pero nunca le había hincado el diente para estudiarlo de verdad, el tema de hacer Flexbox para CSS, para tener un mayor control de lo que diseñas y de una manera más eficiente, no abusar de los Float, que era mi amigo hasta hace muy poco. El Float Left era un semidios. Entonces, bueno, sí.
Pues bueno. Era el amigo de todos, sí, era el position absolute.
Exacto.
Para posicionar las cosas en forma absoluta, además dicho así, nada de inglés, nada. Sí. Position dos puntos absolute. Cuéntame, ¿cómo te ha ido con Flexbox entonces?
No, estoy encantado, estoy alucinado, claro. y flipado de lo primero, potente que es y sencillo que resulta.
Claro, claro, hombre, es que es un cambio total de forma de trabajar, mucho más cómodo.
Está genial. Y nada, he estado ahí trabajando para que veas que no solo me dedico a comer y me lo he pasado. La verdad que bien, la verdad, lo he comentado en más programas, pero el tema de aprender nuevas cosas es adictivo. Es increíblemente adictivo, hay que tener mucho cuidado para no pasarte todo el día viendo a otros comer ni todo el día con Flexbox. Tienes que hacer producir otro tipo de cosas, que si no se queda ahí uno enganchado, por lo que súper contento con esto. Y habrás hecho más cositas, aparte de medir lo que programas esta semana.
Pues sí, como ya me parecía poco, además viene muy bien hilado con esto, ¿ves? Para que veas que esta vez sí que... porque desde este pasado domingo yo mando un newsletter todos los domingos y ahora como viene el tiempo de verano y tal, en vez de pues sesudas reflexiones sobre tecnología o descubrir nuevas herramientas, vamos a hacer el hashtag código playero.
¡Qué chulo!
¿Qué es esto del código playero? Bueno, una cosa que me he sacado de la manga, simple y llanamente para que con unos poquitos pasos los que reciben el correo puedan hacer algo que mole, o sea, algo que, bueno, pues que digas, ah, mira, pues está bien. Otra cosa es que luego eso te vaya a sea un proyecto completo, ¿no?
Sí.
Es una pequeña animación. Era en el caso del domingo pasado, era una pequeña animación. Haremos también algún gráfico con así un poquito más moderno, un poco más diferente a los que se suelen hacer de barras. Haremos algo con realidad aumentada también, domingo a domingo durante el verano, pues copiando y pegando. El que quiera profundizar más, pues estará la documentación, lo haremos todo con cosas que no haya que pagar y que no haya que instalarse en el ordenador, y así pues bueno, se descubren nuevas herramientas, se prueba uno un poco, y bueno, pues si se aburre el domingo en la playita o en la montaña o en la casa rural, pues tienes ahí un ratillo que no sabes qué hacer y no te apetece otra cosa, pues te sacas algo de esto que siempre gusta, ¿no?
No, está genial. Además, aunque parezca un contrasentido, no hay mejor momento que el verano para hacer este tipo de cosas. Es cierto que está muy cerca del descanso activo ese que nos hablabas la semana pasada, pero o hace dos semanas, ya no sé ni cuándo vivo, pero es verdad que estas cosas están genial y además te ayudan para que no sentirte mal por estar todo el rato tumbado al sol. Pues esta semana tengo aquí apuntada una reflexión que quería hacer y no sé muy bien cómo hilarla con nada, pero la digo en voz alta y me vas ayudando. Una vale. De las consultorías que he estado dando esta semana me he quedado a cuadros, porque también esto quizá deberíamos hacer un programa, y es el tema del trato al cliente, no sé cómo llamarlo, te explico y vemos si tiene cabida para más. Una de las personas que doy formación, le ayudo con el tema del marketing online, de posicionar, de todo esto, me viene con un problema que tiene su página web, y es que dice que tiene pocas ventas, etcétera. Revisamos, veo que no tiene el certificado de seguridad instalado. Le recomiendo que quien le lleve la página se lo instale, y se lo instalan, pero lo típico que tienes contenido HTTP y HTTPS, que lo que tienes que hacer es cambiar en toda la base de datos para que apunte todo el contenido HTTPS, porque si no, en vez de ver el candadito en verde, lo que tienes ahí es un aviso de que tienes contenido mixto, que algo así lo traduce o está puesto en el en la consola de Google. Entonces, lo digo para que se lo corrijan. Y le contesta, ¿quién se lo lleva? Atento, dice, no, no podemos hacerlo porque eso no es así. La realidad es que como tienes un certificado de seguridad de solo 60 euros, no te lo hace. Para conseguir el certificado necesitas un certificado de 200 euros.
Ah, sí.
¿Cómo te quedas?
Ah, pues muy bien, muy buen negocio. O sea, que no tiene nada que ver con el certificado. Lo que el problema que has dicho es independiente del certificado, como si te haces tú el certificado y luego no te lo reconoce el navegador. Pero sí, muy bien. Es un plan genial, ¿eh?
Entonces, claro, yo me he quedado alucinado porque esto me parecía, aparte de que evidentemente hay que ser lo más honesto que podamos siempre, pero claro, una mentira tan gorda a un cliente, ¿a qué te lleva?
Pues a perderlo probablemente.
Eso seguro, pero, a perderlo seguro, claro. pero perder la confianza, perder todo, perder hasta la amistad si la hubiera. Me parece una mentira de tan bajo nivel que no le ayuda a nada. Quiero pensar, por ponerme en un caso que no sé si es mejor o peor, que fuera desconocimiento, pero suena demasiado a mentira.
Pudiera ser, o que no le explicaran bien que parte del servicio era hacerle ese cambio, aunque parece ser que no, por lo que has dicho, le negaban la mayor, le decían que era un problema de certificado, no de la base de datos. Bueno, sí. Pues sí, yo considero que hay veces que el que hace esto valora cuántos puede perder así, o sea, pero perder la amistad y todo eso que tú dices, pero sí. ¿Cuántos clientes puede perder si le pillan haciendo algo que, bueno, pues es mentira o es algo que no tiene el valor que dice tener?
Pero fíjate, sí. Vamos más allá. Imagínate que es una persona que hasta ahora nunca te ha pedido nada y tal, y te viene con dudas o con preguntas un poquito específicas. Tienes que entender que esa persona alguien le está asesorando.
Sí, claro, sí, sí.
Entonces, sabes que esa mentira va a llegar a muy poco. O sea, dicen que se pilla antes a un mentiroso con cojo, pero es que esto no va a llegar a nada. Entonces yo me quedo alucinado y además con otro tema, que muchas veces, y esto es una reflexión que quizás sí quede para un programa, que es lo que te quería comentar, que por tener pillado, entre comillas, a un cliente, queremos atarlo. Y no hay nada que ate más a un cliente que es la libertad. Suena un poquito poético, pero en nuestra experiencia nos ha demostrado que nuestra filosofía de trabajo, que es contar todo, dar las fuentes de todo, eso no hace que la gente se te vaya, todo lo contrario. Hace que la gente esté tranquila y confíe en ti, y si dices que algo no lo sabes, no lo sabes.
Sí, de hecho, creo que se ve como algo de valor, porque al final el cliente, el que te está contratando, muy probablemente no sepa nada del servicio que tú haces, y más en estas cosas de tecnología. Es decir, puede tener siempre esa sensación de que le están engañando. Entonces hay que ofrecer todo lo que uno sabe, el código fuente y todo eso, porque a mí todavía me preguntan, ¿no? Pero el código fuente, ¿dónde lo vas a poner? Digo, donde tú quieras. Digo, si esto yo te lo... esto es tuyo. Y dice, no, no, pero no te quedas con una parte y tal. Dice, bueno, ¿con qué parte quieres que me quede? ¿Qué quieres, que lo venda luego? No, entonces, bueno, al final, cuando ven que existe esa transparencia, que en principio es como decirles, es todo tuyo, te puedes marchar cuando quieras, realmente yo creo que es cuando pasa el efecto contrario, que es el de conseguir esa complicidad con el cliente. El cliente entiende que tú le das valor a su confianza y tú también pones en valor lo que haces, diciéndole, bueno, pues oye, si no confías en mí, pues ahí lo tienes, y que continúe otro. Yo creo que sí, que da... El tema de los clientes, que no lo hemos tratado mucho todavía en el
podcast. Exacto, por eso digo, esto da...
Esto nos tiene que dar hasta para una serie de varios, sí. Seguro. Pues hablando de consultoría, esta semana, si recordáis, pues ya comenté que hace poco había conseguido cerrar el primer cliente, el primer servicio, el primer trabajo, gracias a difundir por podcast, por blog, por newsletter, por tierra, mar y aire, lo que sé, ¿no? Pues esta semana he conseguido cerrar también una consultoría para una persona que...
Enhorabuena, que, macho.
Gracias.
¿Y qué es? ¿Qué le vas a contar?
Pues pasa un poco lo de siempre, ¿no? Quieren, muchos de los que me escuchan quieren aprender algo, pero ven que tienen tantas opciones que se pierden. Entonces quieren esa dirección, de poder decir, esa tutoría, donde poder elegir. Elegir aprender, pero no tener que buscar el método de aprendizaje, sino que alguien que ya está más bregado en esas batallas le vaya diciendo, pues mira, ahora lo mejor es que en vez de todo ese abanico de 10, 20, 30 cosas que tienes ahí delante, elige esa que es por donde vas a aprender a hacer lo básico. En este caso es, bueno, pues un trabajo con WordPress, quieres sacarle más partido a la API y vamos a aprender los dos cómo conectar JavaScript con la API de WooCommerce para hacer cosas con ello, ¿no? Y el proceso de aprendizaje yo acompaño, pero también tutorizo. Es un poco diferente a la mentoría, porque aquí sí que es ya esa labor de trabajo un poco más, iba a decir serio, la mentorización también es seria, ¿no? Pero en la tutoría te mojas más. Es más un contacto mucho más directo con la persona que está trabajando, porque básicamente también lo quiere utilizar a nivel profesional. Así que ahí estamos.
Muy bien, muy, no, pues fíjate, además mira, otro tema, el tema de mentorización, tutorización, yo nunca sé ni lo que hago ni cómo llamarlo, porque tienes razón que hay diferentes nombres para diferentes cosas, pero todas están súper integradas y relacionadas. Por ejemplo, una de las cosas que yo más hago, que entiendo que no es mentorización por lo que acabas de decir, es ayudar a montar el proyecto al alumno, pero en vez de hacérselo yo, explicarle... Pero con su caso real, ¿cómo hacerlo? Es decir, cómo compartimos la pantalla y todo esto, pues montamos juntos la web, el WooCommerce que comentabas, preparamos el Google Analytics, etcétera. Pero no tanto como qué tienes que hacer, sino qué tienes que hacer y cómo hacerlo, y lo haces con deberes, que además, ¿quién nos ha visto y quién nos ve? Que pongamos deberes a otras personas cuando hemos sido tan reguleros haciendo los nuestros, cuando éramos más jovencicos.
Ya te digo, ahora poniendo deberes a los demás. Creo que esto nos lo vamos a tener que poner como deberes. Saber cuál es la diferencia entre consultoría, tutoría, mentoría, ¿hay alguna cosa más? Básicamente por ver primero si la hay, y segundo porque puede que sí que la haya en su concepción, pero yo creo que al final es simplemente ponerle un nombre a esa labor de guía, ¿no? De estar cercano al que aprende, pero no enseñarle directamente la lección, sino decirle que es mejor que aprenda a sumar antes que a restar, para que entienda cuál es esa operación aritmética, ¿no? Yo creo que se seguirá haciendo así, primero se aprende a sumar y luego se aprende a restar, porque si restas también hay números negativos, y si sumas no hay ese problema, ¿no? No tienes que comprender otro concepto además. Entonces,
y porque la resta es una suma. Lo que pasa es que eso es otro programa, como nos presentamos aquí.
Ahí se nota el MBA, ¿eh? Ahí se nota el MBA.
No, eso es lo que hemos estudiado tú y yo, que aquí donde nos ve la gente íbamos para ingenieros, madre de Dios.
Fenómeno mutante.
Sí, vamos a ir al tema ya, al tema del episodio. Se notan los calores.
Joder, hace un calor.
Se nota y los 50.000 pasos. Así que vamos, si quieres, al tema que vamos a hablar, si se puede montar un negocio sin dinero.
¿Se puede montar un negocio sin dinero? Yo creo que se puede, ahora lo matizaremos, pero ¿cómo es tu experiencia a este respecto?
Pues ahora mismo, haciendo el análisis de lo que llevo haciendo este último año, claro, no he gastado dinero.
Pero nada, no has gastado nada.
Claro, sí que he gastado el dinero que cuesta el alojamiento, el dinero que cuesta el dominio, que además, como es un .io, pues es un poquito más caro. Pero luego ya lo otro que he gastado es formación, eso no hay por qué contarlo. Efectivamente, porque podrías haberlo hecho sin formación, solamente con lo que ya sabes. Entonces, la cantidad de dinero es muy pequeña. Lo que sí he gastado a cantidades ingentes es tiempo. Tiempo y tiempo. Entonces, el tiempo al final...
Pero para ahí por una cosa. Porque has dicho que sin dinero, pero has gastado dinero por el tema de formación, alojamiento, etcétera. ¿Qué pasa? Que la gente estima que hacer algo sin dinero es a coste, o hay parte que piensa que es a coste cero patatero. Quien busque eso... Yo le recomendaría no meterse a emprender, porque el cero patatero te lleva a querer que todo sea gratis, a que no hagas esfuerzo, y te lleva a un camino que no vale. No es como cuando te regalan chupitos después de comer. No, tienes que gastar. Evidentemente hay matices. Una cosa es gastarte una millonada y otra cosa es gastarte 5 euros o 10 euros un dominio, 100 euros al año por el alojamiento y la formación, que en mi opinión no se puede montar algo con menos dinero. Pero lo que acabas de decir, tiempo, ¿cuánto tiempo le has dedicado a todo esto?
Mucho. Mucho. Podría mirarlo y dar una cantidad, pero casi prefiero que no. Sí te digo que en esa contabilidad que hago yo de tiempo, con Toggle, te sale qué proyectos son los en los que más tiempo has invertido, ¿no? Entonces, sí. Recurrentemente, todos los años, pues, aparte de unos proyectos que siempre están en liza porque participas en ellos de forma constante, están siempre pues un proyecto que dura mucho tiempo, durante un año. Estos 6 meses, hasta ahora que estamos en julio, ya el primer proyecto en tiempo y a mucha distancia de los demás es el mío.
Es el que
yo llamo, está codificado como DP, de Daniel Primo, para no complicarme mucho la vida escribiendo. Ese es el que se lleva más tiempo con diferencia y aún así sé que todavía no está metido todo, porque al final es un poco lo de siempre, ¿no? Porque cuando estás pensando por la calle en qué es el siguiente episodio que vas a grabar o de qué vas a escribir o razonas un día tomando un café, ese tiempo no lo estás anotando, no llego a ese nivel de enfermedad, ¿no? Pero al final... Ese es el tiempo. Claro, también se podría deducir que por culpa de ese tiempo estoy perdiendo dinero de otros proyectos, pero esto es otra historia. Quiero decir que es el coste de oportunidad, pero esto es una cosa que va inherente a emprender o a arrancar un negocio propio.
Y joder, es muy interesante. Además, por otra cosa, lo voy a hilar con una duda que me ha llegado justamente hoy. Una duda más que una duda, es una reflexión de un chico que está intentando, pues como nosotros, emprender. Y me hizo gracia una frase del mail, que lo tengo aquí delante. El mail no voy a hacer referencia a él, pero me hizo entre comillas gracia o la forma de pensar de esta persona que acababa el mail diciendo: creo que estos atajos a la carrera de, por ejemplo, diseñador web, no parece que sean tan rápidos. Fíjate, lo pongo en consonancia con lo que me dijo. El chico este quería ganar dinero con su propio proyecto online. Claro, cuando tú montas un proyecto online, primero tienes que saber montar el proyecto online y segundo tienes que hacer eso rentable y empieza el marketing. Entonces, el chico este se pensaba que empezar a generar ingresos online era hacer marketing con no sé muy bien cómo ni qué. Entonces, que se podía saltar el tema de hacer una página web o crear contenido o etcétera. Entonces me manda un mail y dice: ostras, aquí hay mucho trabajo. Casi es mejor hacer una carrera de diseñador web, me decía. Y le digo: amigo, no solo no es un atajo, sino tienes que sumarle al aprender a hacer la página web o contratarla o lo que tú quieras, tienes que sumarle el marketing. Y muchas veces pasa esto: queremos gastar poco o nada y queremos que además sea fácil. Si tienes poco dinero, tienes que dedicarle mucho tiempo. Si tienes el dinero suficiente para que el proyecto te lo haga otra persona, tú te puedes enfocar en menos tareas. Pero al final, lo más importante, el valor fundamental de tu proyecto es lo que sea, pero tienes que dedicarle tiempo. Le puedes restar partes que puedas subcontratar, pero el núcleo, el valor real de tu proyecto, no se puede subcontratar o no se debería subcontratar, en mi opinión. Entonces, claro, Montar esto se puede hacer ponle 150 euros al año, por poner una cifra, más uh-huh. todo el coste que conlleva hacértelo por ti mismo. Si no eres capaz de pasar ese desierto, de intentar hacértelo por ti mismo, o porque no te ves capaz de hacerlo por ti mismo, tienes que dedicarle mucho más dinero. Pero sin esfuerzo esto no funciona. Y creo que se ha vendido mal, o hemos vendido mal en ocasiones, el tema de que Internet es fácil, es sin dinero y cualquiera lo puede hacer. E incluso en muchas charlas yo he cometido ese fallo, lo reconozco, de decir, no, si lo que yo hago lo puede hacer cualquiera. Y es un fallo que yo me lo creía, que cualquiera lo puede hacer. Claro, cualquiera que esté dispuesto a picar piedra.
Claro, a trabajar duro, además, en ese tiempo, en esa travesía del desierto de la que siempre hablamos aquí, que es necesaria, claro, primero para, bueno, pues que tener resultados, pero también para curtirse, para ver la capacidad que tienes de trabajar y de mantenerte en esos tiempos duros, que son, claro, en los que no recibes nada y en los que, aunque no hagas esa inversión de dinero, más que esto que hablábamos de esos 150 euros de hosting, de dominio, pues es el tiempo el que estás metiendo, el esfuerzo, llámalo como quieras. Estas cosas son difíciles de medir, porque además, pues tienes el bolso lleno siempre, porque puedes seguir sacando. Bueno, el tiempo son 24 horas al día, pero siempre puede ser que el día siguiente le sigas dedicando más, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que al final se hace muy duro, es, ostras, que hay que seguir pedaleando, como dice otra amiga mía, y es que no queda otra. Y hay algo que es difícil de poner el límite, pero hay que hacerlo, hay que ir ligero, es decir, acabamos de decir que no hay que escatimar en un buen hosting, no hay que escatimar en horas, pero también hay que ir ligero, no te metas en gastos de más. No sé qué es más peligroso de las dos cosas, la verdad, pero casi todo el mundo peca por no quererle meter dinero o tiempo, pero también hay parte de gente que le mete en exceso, y hacer eso rentable es mucho más complejo. Cuanto más ligero vayas en el camino, sin ser un roñas, ni en tiempo, ni en dinero, sin echarte excesivamente para atrás, tienes que ver ese equilibrio, que es muy, muy difícil. Y luego yo creo que una de las partes más importantes, si quieres que tu negocio se pueda hacer sin dinero, o con muy poquito dinero, como estamos hablando, es el marketing de contenidos, que al final es lo que mejor te está funcionando a ti también, ¿verdad?
Me está funcionando muy bien. Además, como soy un poco burrico, pues me puse a hacerlo todo prácticamente a la vez, todo lo que se me ocurrió. En Instagram no hago nada todavía. Dame tiempo. Pero sí, dije, como hay que estar presente en muchos sitios, porque tienes que dar varios impactos, ¿no? A la persona, te tiene que encontrar de varias formas hasta que al final confía en ti, y eso que, bueno, pues de momento lo que os he dicho, ¿no? Vendo consultoría y demás, no hay un producto aún, falta poco, pero estamos en ello, pues dije, mejor si me distribuyo, ¿no? Porque además cada cosa tiene su audiencia. Los escuchantes de podcast pueden ser un grupo, los que ven vídeos son otro, pero no todos los que hacen una cosa hacen la otra. De hecho, puede que los que hacen una no quieran hacer la otra porque no les gusta, no les apetece o no es su forma de consumir contenido. Entonces, esto de ser multicanal, porque al final nos hemos convertido en eso, en multicanal, estamos radiando por varios métodos diferentes, también hace que tengas pues más visibilidad, lleva más trabajo, te tienes que ir asumiendo una serie de técnicas que antes no conocías. La de grabar el podcast es una de ellas, la de grabar el vídeo es otra, a mí me requiere más esfuerzo porque tienes que estar concentrado en voz e imagen. Entonces es más complejo para mí esa parte para llegar a un resultado final sin volverse loco de calidad, pero que sí que se pueda seguir, ¿no? o continuar. Y al final ese tiempo invertido ahí, que sigue siendo, fíjate, si el podcast lo subes a iVoox y el vídeo lo subes a YouTube, sigue siendo coste cero. Sí, estás en manos de otros, ¿no? Pero sigue siendo coste cero. Pero claro, para llegar a tener eso producido, y con una mínima calidad, ya de lo que estábamos diciendo antes, yendo ligeros, pero por lo menos que no se escuche un pitido en el micrófono o se vea la pantalla borrosa, eso sería de cajón. Eso son cuestiones gratis, pero el producirlo no lo es. Ese es el dinero que metemos ahí, vuelve a ser otra vez el tiempo, ¿no?
Exacto, el tiempo. Fíjate, yo diría que lo más importante es el tiempo, la formación, que puede ser o con ayuda o uno mismo, anda que no hay información en internet, dependiendo de cuánto tiempo tengas. Si te ayuda, por ejemplo, la mentoría que estabas comentando o tutorización que estás haciendo a esta persona, pues al final le estás acortando los tiempos. Ella está pagando para que tú le lleves de la mano y acortes los tiempos. Entonces, dependiendo del dinero que tengas, puedes elegir el camino largo o el camino medio largo, el camino más mediano. Pero al final tienes que recorrerlo, aunque sea con la manita de alguien o tú solo. Y me he dado cuenta en todo ese tiempo que llevamos en internet que no todo el mundo está dispuesto a recorrer ese tiempo. De hecho, tengo un amigo que luego lo comentamos, que tú también lo conoces, que es un chico que desde que lo conozco, hará, no sé, no quiero exagerar, 8 o 9 años, anda buscando el atajo. Y el problema es que cuando le digo, no, mira, pues yo me sé este camino, funciona, etcétera, etcétera, y me dice, no, Oscar, es que lo quiero rápido. Después de 8 años sigo hablando con él y sigue sin funcionarle nada y sigue buscando el atajo. Entonces, el atajo, primero, en la búsqueda del atajo, por lo que veo, es adictivo, sí. Y no es tan fácil de encontrar.
Yo creo que el atajo no es fácil de encontrar ni en el IKEA, que creo que los hay, están puestos en el mapa. Yo juraría que un día vi un camino para llegar antes al final en el atajo. Yo es que los atajos, aparte de los del teclado, nunca me han parecido algo realista. Por ejemplo, sí es verdad que puedes ser más con, pues que tu producto, tu servicio llegue más lejos si lo anuncias en AdWords, en Facebook Ads o una cuña de radio, ¿no? Me da igual. Es verdad que esa inversión hace que más gente te pueda conocer y puede ser un atajo para crecer un poquito más en menos tiempo. Pero para lo que es uno personal, ¿no? Al final ese tiempo de descubrimiento es muy difícil poder pagar por ello. Porque alguien te descubra el secreto del éxito. Y concretamente sí, se puede pagar porque te lo cuenten, pero al final tienes que poner tú en práctica. Y volvemos otra vez a lo mismo. Claro, ¿eso qué es? Si lo podemos pagar, nos lo dicen, sí, pero al final eres tú el que tiene que llegar a la consecución del éxito. No va a llegar otro por ti. Es algo que no puede hacer nadie por ti.
Efectivamente, de hecho, por eso hay adictos, yo en ocasiones lo he sido, adictos a comprar cursos, y aunque el curso sea bueno, el siguiente paso de mucha gente es hacer otro. Y eso es porque estás buscando todo el rato una mina de oro cuando a lo mejor ya la tienes, la has encontrado y estás buscando otra. Entonces, el problema es que hay gente que quiere, pues eso, que ganar mañana el doble de lo que gana en su trabajo, y no, esto te puede dar una cierta comodidad, pero trabajando mucho. Y otra cosa que no quería que se me olvidara es que me he encontrado también con otro caso de otro tipo de personas que aquí me incluyo en algunas ocasiones de mi vida, y es que cuando tú tienes en tu página 10 visitas al día y ganas 0, buscas tener 100. Y cuando tienes 100 visitas al día y ganas 0, hay mucha gente que busca tener 1000. En vez de darse cuenta que si gana 10, con 10 0, con 100 0, es muy probable que con 1000 ganes 0. No siempre la solución es más tráfico. Tienes, y fíjate, para eso sí que es bueno el pago por clic, lo que decías de acortar los tiempos. Si tú quieres hacer una prueba de concepto y ver si alguien está dispuesto a pagar por tu proyecto, no es mala idea gastarte 50 o 100 euros o los que sean en AdWords, en Facebook Ads, lo que sea, para ver si teniendo visitas ya eres capaz de vender. Porque si no, te puedes estar volviendo loco generando contenido como un loco para que en un futuro tengas tráfico, pero a lo mejor lo has orientado mal y ese tráfico no convierta ventas. Por lo que, de verdad, tener esto muy presente: si con 10 ganáis, con 10 visitas ganáis 0, con 100 ganáis 0, no busquéis ganar 1000 visitas, que de verdad que esto nos suele pasar, se lo achacamos todo al tráfico.
A que no tenemos tráfico suficiente, sí, ¿no? Audiencia, sí, suficiente, y que por eso no conseguimos convertir. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, un ejemplo práctico. Lo primero que gasté, antes estábamos haciendo la cuenta, he sido un poco tramposo, sí que gasté en algo más. Gasté en AdWords en los primeros meses. Sí. Gasté en AdWords porque quería saber lo que era gastar dinero en anunciarse, ¿no? Y tuve puesto publicidad de AdWords promocionando el servicio de programación web, ¿no?, que doy. Y sí que entró gente y sí que conseguí objetivos, o sea, leads, ¿no?, que se llaman. Gente que rellenaba el formulario y me preguntaba. Creo que convertí una. ¿Venta? ¿Por qué? Porque el anuncio no se ajustaba a lo que yo realmente ofrezco. O lo que buscaba la gente no era lo que realmente ofrecía yo, ¿no? Que, bueno, pues querían soluciones para problemas que yo no suelo trabajar. Pero estuvo muy bien porque eso hace exactamente lo que tú dices. Esa pequeña inversión, que no sé si fueron 70, 80 euros en ese pago por clic, me valió para decir, vale, soy capaz de que la gente se interese por saber qué es lo que hay detrás del tío que dice aquí, trabaja conmigo. Entonces, puede que este sea un buen camino para ir por aquí. Si no hubiera contestado a nadie, claro, si no hubiera contestado a nadie esa inversión, pues no lo hubiera sabido hasta que no hubiera pasado más tiempo, porque al final sí que entra alguien y llega y pregunta, ¿no? Porque justo el tema que has hablado en un artículo o lo que has visto en el portfolio va y entra y pregunta. Pero es cierto que aceleré un poquito el proceso también para validar si esa página en concreto valía para lo que yo quería. Así que sí que hice una pequeña inversión más, ¿sí?
bueno, pero bueno, es verdad que esa inversión la hiciste para ver cómo iba, pero que no era, digamos, el núcleo o el core que dice la gente del proyecto. Pero fíjate que esto es importante y al hilo de esto, aunque quizás estemos profundizando demasiado, una de las cosas más importantes, sobre todo si gastas dinero, además que me ha venido a la cabeza porque también un alumno me lo dijo, que dice, me he gastado 100 euros en publicidad para una oferta de CPA, digamos que el CPA es pues estas típico ofertas de afiliación más agresiva que te pagan por descarga o te pagan por este tipo de venta. Entonces me decía, me he gastado 100 euros y no he conseguido ninguna conversión, estoy por dejarlo. Y le pregunté yo, ¿pusiste métrica? ¿Pusiste algún tracking como Bimob, que en este caso le estoy hablando de esa herramienta, para ver lo que no has vendido, de qué lugar te has llegado, qué ha pasado ahí adentro? Y me dijo, no he hecho nada, yo gasté 100 euros con enlace directo al anunciante y ya está. Claro, si tú haces eso y vendes, es suerte, pero, sí. Pero si tú le pones este tracking, puedes ir ajustando para pasar de cero ventas o muy pocas ventas, ajustando lo que te funciona y lo que no. Entonces, al final, no estás pagando por ventas, lo que tienes que estar pagando es por información, sobre todo al principio. Y tú fíjate, en tu caso sí que lo más relevante que te pasó fue la información que obtuviste con lo que hiciste. Y muchas veces nos empeñamos en ir a ciegas, pensamos que esto va a ser gastar 100 euros y conseguir 300, no ponemos ni tracking ni nada, y si perdemos el dinero, eso sí que es perderlo, porque no has obtenido nada, ni nada de información, que al final, sobre todo al principio, es lo más importante.
Mira, la satisfacción así en directo solo viene cuando andas 50.000 pasos en un día. Eso es ahí consigues la retribución directa. En todo esto, sí, que es de picar piedra, nada, hay que olvidarse de esa retribución. Puede ser suerte, puede que tengas esa venta por suerte y demás, pero para de verdad estar ahí y conseguir el éxito, o un éxito, o varios, tienes que picar piedra. Y si no, pues no hay forma. Es muy difícil el atajo, el buscar la satisfacción simplemente por hecho, lo que decías tú, pagar, pero no saber por qué no te compra a nadie, o por qué sí que lo hacen, ¿no? No tener ninguna conclusión al respecto. Entonces, creo que nos hemos ido acercando a la respuesta final, ¿no? Si la tenemos, quiero decir.
Sí, yo creo, ahora das tu opinión, la mía es que puedes montar un negocio sin dinero, como el infinito, tender a infinito. Puede tender a cero. Cero, cero absoluto, no deberías buscar el cero absoluto, porque va en contra de tu negocio. 100, 150 euros al año, no me parece que sea algo que quien quiera emprender tenga miedo. Además, es muy importante también el cash flow, el flujo del dinero, que si tú te quieres gastar 50 euros en anunciarte, que tengas la tranquilidad de poder hacerlo. Sobre todo que digas, ostras, si me gasto 50 euros, me tengo que dejar el negocio. Eso es lo que nunca busques, ponerte en ese abismo, porque acabas dejándolo. Entonces, se puede hacer algo con muy poquito de dinero, con un muchito de tiempo, pero lo que es importante es que no seas rácano en ninguna de las dos cosas, siempre con la normalidad, claro.
Pues la respuesta que digo yo es que muy cercano a no gastarse dinero, porque internet es cierto que te ofrece ese escalón de entrada muy, muy bajito, pero hay muchos escalones en esa escalera, muchos, muchos. Y hay que no ves el final, aunque creas que sí que está ahí, ¿no? Porque ese efecto de retribución inmediata aquí no existe, ni tan siquiera para los que ya tienen mucho camino andado, ¿eh? Si empiezan otro nuevo, tienen que batirse el cobre, aunque empiecen desde un escalón más alto. Entonces sí, se puede montar sin dinero, pero al final el truco del almendruco está en el esfuerzo.
No, además, mira, me has recordado una cosa que tienes toda razón en lo que acabas de decir, del tema de que hay que picar mucha piedra, y el problema es que el éxito no sabes en qué punto está. Con el partido que ha habido de Croacia, Inglaterra, es una cosa que no lo he visto en los periódicos, lo tengo que buscar, pero una cosa que me fijé, que me pareció súper curiosa. Tú no eres tan futbolero como yo, supongo que no viste el partido, pero...
No, no lo vi.
Vale, pues el gol de Croacia, el de Mandžukić, ¿cómo se pronuncia?
Sí, Mandžukić, sí.
Mandžukić, sí. Vale, pues si te fijas, la jugada es doble. Primero, hay un balón al área, lo repere, lo despeja un defensa, lo vuelve a coger otro de Croacia, se lo pasa y mete el gol. Vale, si te fijas en la primera jugada de estas dos, cuando la corta la defensa inglesa, Mandžukić se va hacia atrás con la cabeza gacha, porque estaba pensando que había, entre comillas, que no lo había conseguido, y no sabía que 10 segundos después o 5 segundos después iba a meter el gol. Y entonces en ese momento estaba yéndose hacia atrás del área con la cara de decir, joder, otra vez que ha salido mal. Y no sabía en ese momento que 5 segundos después iba a conseguir el éxito. Entonces muchas veces nos pasa esto, que nos paramos cuando no sabemos que tenemos el éxito a la vuelta de la esquina. Y es que esto es así, el éxito no avisa.
No, y menos en el fútbol. Menos en el fútbol. Yo estaba mandando cosas a Waka Time, seguro.
Seguro, seguro.
En ese ratillo. Pues si te parece, nos quedamos con esa reflexión y pasamos a lo siguiente.
Vamos a ello.
Bueno, pues el reto esta vez, esta semana, lo dejamos un poco en stand-by y analizamos cómo vamos la semana que viene, que será cuando ya hayamos emitido. Ya sabéis que grabamos los jueves, entonces se produce ese efecto espacio-temporal en el que ahora no podemos contar cómo ha ido el reto porque no lo hemos hecho, aunque vosotros cuando escuchéis esto sí se ha producido, ¿no? Entonces la semana que viene lo analizamos. Sí quería compartir con vosotros que tenemos una nueva cuña, que es esta.
Fenómeno Mutante, tu podcast con Mark Dawn a Cascoporro.
¿Qué te ha parecido la cuña, Oscar?
Buenísima. Además, ha sido una sorpresa. No sabía que nos estaba preparando esto Borja. Muchas gracias, Borja, por esta sorpresa. Y nada, vamos a hacer de eso algo famoso.
El Mark Dawn y el Cascoporro. Di que sí, junto sí. Con la palabra reto. Yo creo que son las tres que tendremos que utilizar siempre para que todo vaya bien. Aunque estamos hoy. El episodio está un poco loco hoy, pero para que todo funcione, si no decimos estas tres palabras, algo en el clima o en el cosmos seguro que se tuerce. Pero yo estoy ya deseando llegar al final de la pregunta de a calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
Si te das cuenta, yo ya estaba resoplando el anterior, siempre me equivoco.
Sí, siempre piensas que va primero el tal. No, primero sí. Es el reto y ahora es la pregunta calzón quitado, sí. Y la tengo por aquí.
Madre Dios.
Entonces te la voy a formular nuevamente. No tienes posibilidad de equivocarte.
Bueno, niña de acertar. Esto suele ser que no tengo posibilidad de acertar, cabrito. Vamos a ver dónde sales.
De acertar, sí. Yo creo que te voy a dar alguna pista más, ¿no? Imagínate que es la última situación, un poco, no es que sea el fin del mundo, ¿no? Pero solo puedes elegir entre estas tres opciones para montar un negocio de éxito, ¿no? Entonces sí. Tienes que elegir a una de estas tres personas como socias, ¿no? Entonces te voy a dar un poco el perfil para ir ganando tiempo también para tu respuesta. Sí. Te digo, son nos hemos personificado como hombres, pero bueno, son personas, ¿eh? Un banquero, un estafador y un empresario. Vale, entonces, el banquero evidentemente te da dinero, pero tú sabes bien que los banqueros también te lo quitan, ¿no? Te lo quitan, igual que te lo han dado, te lo quitan. Vale, el estafador te hace crecer más rápido, porque claro, las artimañas y demás de estafador, pues ya sabes, esos atajos de los que hablábamos antes, pero te puede engañar en cualquier momento, llevarse la bolsa con todo lo que hayas ganado y dejarte ahí porque no tiene escrúpulos. Casualmente el banquero parece que tampoco, pero bueno, en fin, eso es otro tema. Y por último, el empresario pues tiene que piensa como tú, piensa en ganar dinero y demás, pero su ego puede eclipsarlo todo. Pues yo, ¿no? Yo soy el triunfador, yo soy la persona de éxito. Entonces, la pregunta en la que no te puedes equivocar, como digo antes como ventaja, es ¿a cuál de estos eliges como socio?
Serás mamón. Mira que yo te digo, ¿qué quieres? Aladín o cosas bonitas, hacerte rico, cosas así. Tú me vienes con un estafador, un banquero y un empresario.
Y un empresario,
fíjate, sí. que yo me iría con el estafador.
Sí,
espero haberte sorprendido esta vez. Me iría con el estafador, sí. Intentaría hacerme amigo del estafador, porque quiero creer que el estafador a sus amigos no los estafa, porque no me has hablado de que sea mala persona este tío. Y el estafador suele ser un tío avispado. Entonces, si puedo reconvertir a alguno de estos tres, yo creo que lo llevaría mejor con el estafador. El empresario, o sea, a mí no me he guiado tanto por lo de banquero, estafador y empresario. Lo que me ha dado más repelús de todo es el ego.
¿Ves? No sí, sabía.
Lidiar con alguien con mucho ego me resulta muy complejo. El banquero que me quite... No tanto que me dé y me quite dinero, sino el tema... hay que tener mucho cuidado, fíjate, esto también da para otro programa, el tema de los socios, de los que invierten en tu empresa. El inversor como tal no lo quiero. Yo quiero a alguien que trabaje conmigo, aunque sea un estafador, pero que esté navegando conmigo en todo esto, y seguramente que mientras él esté beneficiándose, quizá no me estafe. Y si soy capaz de cambiar alguno de estos tres, yo creo que podría cambiar el estafador, o al menos me la jugaría por ahí.
Me ha sorprendido un poco, pero no mucho, porque coincido contigo, ¿no? Un poco la idea que yo tenía, la perversa idea que yo tenía en la cabeza, era que la respuesta fuera difícil de dar, porque se supone que de los tres se asume que la peor calaña es el estafador. Quiero decir, se asume que de los tres perfiles es el menos políticamente correcto, aunque esto es muy discutible, pero al menos políticamente correcto es el estafador. Pero sí coincido contigo, porque yo sí que he conocido a estafadores, y a uno en concreto lo tuve de jefe, o bueno, de jefe, de dueño de la empresa, y sí que he de reconocer que era muy avispado, era, bueno, pues como los trileros que hemos visto. Yo por la calle no he visto a ninguno, pero sí que los he visto en las pelis y demás, ¿no? El trilero que está ahí con el... ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? ¿No? Esta gente, pues, que vive de ser más rápido que tú y de que tu ojo te engañe, y de ellos, pues, simplemente con unos movimientos te digan ¿dónde está la bola? Pum, y que no aciertes nunca, porque ellos han sido más listos que tú. Porque en el fondo, sí. En el juego ese es, dices, buah, saber dónde está una bola de tres. O sea, de tres vasitos, saber dónde está la bola, 33% de éxito, y sabiendo lo que está moviendo, hombre, eso no te puedes equivocar, eso seguro que funciona. Y luego hay miles de trucos para conseguir que el que está moviendo los vasos te confunda a la vista. Entonces, al final, el más espabilado es el estafador. También es cierto, sí, que como llegue la pasma, se lleva el dinero que esté encima de la mesa y hay de muy buenas, tú no reclámale.
Sí, hombre, yo elijo al estafador no para que estafe conmigo, claro. Para aprovechar, entre comillas, que es listo, y para ver si a sus amigos, como dicen, que el que roba no lo hace su barrio, ojalá que este le pasara lo mismo. Y fíjate, el banquero no lo he cogido por esa fama que estamos comentando de que te dé y te quita, sino por el tema que el dinero no es gratis. El dinero nunca es gratis. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos casos de gente que se ha arrepentido cuando ha conseguido una ronda de inversión gorda, que la gente los ve como como un gran éxito en sí mismo. Hay que tener mucho cuidado a cambio de qué es ese dinero, que muchas veces a lo mejor es una cifra muy gorda que no te va a ayudar a tu propósito, sino que a lo mejor te va a hacer que tu negocio sea menos tuyo o estés hipotecando gran parte de tu proyecto. Entonces, me ha gustado la pregunta, pues... y entonces ya estoy buscando estafador por ahí.
Vale, pues a esto que has dicho hace un momento del banquero, que me ha venido a la memoria, un caso así, yo creo que esto sí que es verdad que nos va a dar para un episodio, pero lo quiero contar ahora. Había un concurso de televisión, aquí en España yo creo que solo tuvo una temporada, donde había cuatro o cinco inversores, business angels, sí, gente con mucho dinero, era en la televisión pública, y iba gente presentando su proyecto, su idea, su invento, su lo que fuera, ¿no? Entonces se hacía una presentación allí y ellos decidían qué hacer. Allí después te doy 5 pesetas por el 25% de tu empresa, ¿no? O no te doy nada o tal, ¿no? Y fueron los de Mumumio. Mumumio es un marketplace productos agroalimentarios, ¿no? Empanadas, postres, etcétera, todo. Y les ofrecieron un pastizal y no lo cogieron. O sea, les ofrecieron un dineral, pero a cambio de un porcentaje leonino de la empresa. Claro. Y decidieron no quedarse con el banquero. No sé si al final luego se irían con el estafador o no, pero me ha venido a la memoria porque tú dices, 1 millón de euros. Bueno, no me acuerdo de la cifra. La cifra era mucho dinero. Pero claro, estabas de alguna manera vendiendo tu alma al diablo. Porque si perdías el control de lo que tú querías hacer, además me parece que el negocio lo llevaban entre varios chicos chicas jóvenes o con ganas de emprender, los inversores ya eran algo más seniors, ¿no? Y bueno, pues claro, también estaba esa diferencia de edad y era peculiar ver ahí esa distinción, ¿no? Tú veías ahí montantes de billetes y al final los socios lo que vieron fue que se quedaban sin parte del pastel, nunca mejor dicho.
Pues muy listos, porque no es fácil verlo, ¿eh? Te suele cegar. Lo que pasa es que hay gente como, mira, Mumumio, como el tema de Facebook, cuando se lo han querido comprar, que ha dicho, si es que, ¿qué hago en la vida si lo vendo? Que muchas veces no es el dinero. Y es que muchas veces, si te dieran el dinero, te lo podrías plantear, pero es que muchas veces el dinero no es ni para ti, es para hacer frente a crecimiento, a internacionalización, a cosas que muchas veces te piensas que va a ser para ti y no es de esa manera, y al final pasas de cierta libertad a tener unos jefes que te van a preguntar qué estás haciendo con su dinero.
Pues ahí estamos. Pues muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho la respuesta, me ha sorprendido, pero está bien. Habrá que volver a retomar el camino del desconcierto para dejarte tumbado una vez más. Bueno, la semana que viene, como siempre, te toca preguntarme tú a mí, así que espero tu venganza servida en frío.
La haremos, a ver por dónde salimos.
Muy bien, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que a Oscar le encontrarás en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. Búscanos también en Twitter, en Telegram y en YouTube como Fenómeno Mutante. Y si el podcast te gusta, pues bienvenidas y agradecidas sean las valoraciones 5 estrellas en Apple Podcast y los me gusta en iVoox. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego, chicos!